Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Abrimos, por tanto, nueva temporada en nuestro programa tecnológico de referencia. Aquí donde los protagonistas de la transformación digital de cualquier sector en la economía española cuentan en primera persona cómo lo están haciendo, cómo lo ven, cómo están trabajando en las perspectivas, en la evolución. Así que este es uno de los programas más vivos, seguramente, del momento tecnológico, que sirve para ser referencia de quienes quieren conocer cómo lo están haciendo los líderes. Y de líderes y con líderes volvemos a hablar hoy en nuestro programa, que tiene, ya saben, dos personas de primera línea que dirigen y nos acompañan en este recorrido, que son Esther Morales, socia fundadora de Piper Lab. ¿Qué tal, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Me alegra verte de nuevo.
Igualmente, un placer estar aquí de nuevo.
Lo mismo que ver de nuevo a Enrique Polo, VP, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Muy bien, encantado de volver aquí.
De vuelta a la actividad, hacia la conexión.
Efectivamente.
Hoy nuestra invitada especial es Carmen Camuñas, es directora de Digital Hub en Acciona, una de las compañías del sector de la construcción e infraestructuras de referencia en España. Carmen, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues para empezar, nos pones un poco en tu contexto. ¿Cuál es tu papel dentro de Acciona? ¿Qué es lo que hacéis en el Digital Hub?
Bueno, bien, o sea, bueno, Acciona, como bien has comentado, Acciona es una compañía global que sobre todo está dedicada a muchísimos sectores de negocio. Tenemos desde energías renovables, infraestructuras, inmobiliaria, inversión, Invest-Inver. Y eso permite que al final, al ser una empresa tan grande, la inversión que hay en innovación es muy alta. Entonces, dentro de nuestro departamento, dentro del Digital Hub, trabajamos dentro de lo que es el área corporativa, de tal forma que podemos trabajar con cada uno de nuestros negocios, y nuestro foco es fomentar la innovación en los productos digitales. ¿Con qué tipo de tecnologías? Pues bueno, trabajamos desde inteligencia artificial y data, desde robótica, impresión 3D, ya sea a gran escala o pequeña escala, IoT, y luego otro tipo de tecnologías como tecnologías inmersivas, muy orientadas al metaverso y experiencias más inmersivas. O sea, al final nuestro foco dentro del Hub es ayudar a cada uno de los negocios a fomentar a través de pequeñas pruebas de concepto o productos digitales a fomentar su mejora en el negocio.
Como te puedes imaginar, tenemos un montón de preguntas para ti sobre tu visión, sobre la acción que estás realizando. Enrique, ¿por dónde empezamos?
Sí, hola Carmen, ¿cómo estás? Mira, a ver, un grupo tan diversificado, ¿no?, que opera en tantas líneas de negocio, ¿qué papel juega la innovación dentro de la estrategia de Acciona?
Pues bien, Acciona, al final, al ser una compañía tan global y lo que dices tú, al final tiene muchísimos negocios, apuesta, sus dos pilares principales es la sostenibilidad y otro de ellos es la innovación, que llama mucho la atención en empresas como más, cuando están dedicadas al sector de la infraestructura. Y es verdad que su inversión que hacen en la innovación, estamos hablando de más de 260 millones de euros, es decir, que al final la apuesta es grande. Realmente desde presidencia se apuesta directamente por la innovación. Y eso hace que al final tengamos divididos en Acciona cuatro grandes centros tecnológicos de innovación, uno que tenemos en agua, otro en energía, otro en infraestructura. Y luego tenemos también otro importante, la parte de energía. Trabajamos también con startups a través de proyectos de Open Innovation y luego trabajamos también dentro del Digital Hub. Eso que hace que más o menos tengamos, yo creo que en los últimos tres años ha aumentado la inversión en un 14%, más o menos la inversión en la innovación, y sobre todo que estamos en unos 185 proyectos más o menos dedicados a lo que es I+D.
Muchos proyectos. Esther.
Y Carmen, hola, buenos días. Nos estabas contando un poco todas las tecnologías con las que contáis. ¿Nos puedes explicar algún ejemplo de uso de esas tecnologías?
Sí, si queréis podemos entrar un poco, sobre todo por el foro en el que estamos y el tema, un poco más en lo que es inteligencia artificial y data, o que tenemos al final. Yo siempre digo una cosa, no existe una tecnología concreta, sino al final lo importante es el caso de uso y la combinación de las tecnologías. Es decir, en el caso de uso, por ejemplo, que estamos aplicando, que es para, en el caso de energía, ver un poco el ciclo de vida de nuestros activos, es decir, en el caso de los aerogeneradores, a través de diferentes tecnologías y la combinación de IoT e inteligencia artificial, es un poco ver cuál puede ser la previsión o un poco predecir el posible fallo que pueda haber a través en esos halogenases a través de la detección del ruido. Es decir, lo que hemos hecho es durante un año, para que veáis, porque uno de los mayores problemas que hay en este tipo de proyectos, que yo creo que todas las compañías lo tenemos, es el tema del dato. Si no tienes datos suficientes como para hacer realmente un buen muestreo y un buen estudio, da igual, puede ser que el modelo sea muy bueno, pero el modelo no va a funcionar correctamente. Entonces, estuvimos más o menos durante un año cogiendo en diferentes aeros, cogimos aeros que fallaban más, aeros que fallaban menos, y estuvimos cogiendo durante un año todo ese ruido a través de IoT y a través de sensores que pusimos allí. Una vez que pasó el año, sí que ya hemos podido empezar a hacer modelos para poder llegar a predecir si ese aerogenerador, por diferentes anomalías que se puedan detectar en el ruido, poder decir si ese aero se va a estropear y poder hacer las tareas de mantenimiento antes de que pueda llegar a romperse.
Claro, esto durante el ciclo de vida, ¿no?, del aparato, del aero, ¿no?, porque ahora con la innovación tecnológica los nuevos aeros son diferentes, ya requeriría hasta un modelo nuevo de investigación de datos y de inteligencia artificial, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que al final un aero, la inversión en un aero, estamos hablando del ciclo de un aero, tenemos algunos otros de entre 25 y 30 años, bueno. Es decir, que realmente son aeros que duran mucho. Tener en cuenta que Acciona empezó en lo que son renovables y sobre todo en eólica hace muchísimos años, y la importancia y la eficiencia de nuestro negocio es eso, que nuestros activos duren el mayor tiempo posible.
Sí, no, la pregunta era porque habíamos escuchado incluso, no sé si en este mismo programa, como algunos aerogeneradores y en el conjunto de las empresas que invierten en España, ya estaban en ciclo de renovación, es decir, ya ha pasado una generación de aerogeneradores.
Algunos sí, o sea, nosotros por ejemplo tenemos algunos, los ciclos de vida normalmente se estiman entre 15 y 25 años, en función un poco del aero, si la tecnología es más pequeña, más grande, depende de los vatios. Entonces, algunos sí que hemos estado renovando, pero la mayoría nosotros es alargar la vida útil de esos aerogeneradores.
Comprendido. Esther.
Y Carmen, estabas comentando el reconocimiento de imagen que parecía que era lo más que se llevaba en inteligencia artificial, pero ahora se está hablando mucho de IA generativa. ¿Vosotros estáis ya realizando proyectos basados en IA generativa?
Sí, nosotros lo que hemos hecho, a ver, yo creo que IA generativa, sobre todo el uso de ChatGPT o Bard, creo que es algo común que está, vamos, en la sociedad metido y de forma de uso individual la gente lo está utilizando. En Acciona lo que llevamos es un poco una estrategia en la que estamos haciendo proyectos más controlados que realmente puedan llegar a servir, y lo que hemos hecho incluso es poner a competir ambas tecnologías, es decir, ChatGPT-3 y Bard, para ver cómo funciona uno y funciona otro. Los dos focos principales, sobre todo, lo hemos hecho en lo que es gestión documental, es decir, para ver realmente todos los documentos de forma masiva, ese tratamiento, que puedan ser etiquetados, que puedan ser catalogados, y luego estamos también haciendo pequeñas pruebas de concepto, porque al ser en innovación nos podemos permitir ir realmente investigando a ver qué cosas, el incluso poder producir código o queries de forma automática. Otra parte que también lo estamos utilizando es un poco para la gestión de contenido, sobre todo de arte más artístico, en la que combinamos dos cosas. Combinamos la parte de ChatGPT con la parte de redes neuronales. O sea, al final hacer la combinación entre ambas tecnologías y poder llegar a producir con varias combinaciones de un banco de imágenes, pues cosas más culturales o más artísticas para ver cómo funciona la IA generativa en esos casos.
Muy interesante esto que nos está contando Carmen. Más preguntas que tenemos para ella, Enrique.
Sí, Carmen, a ver, entiendo que habéis abordado varios proyectos utilizando imágenes procedentes de satélites. ¿Nos puedes comentar más en detalle en qué consisten?
Sí, a ver, nosotros, o sea, sobre todo estaba orientado a aquellos proyectos que van más orientados a computer vision, es decir, al final puedes hacer el banco de imágenes, lo puedes coger de forma, por así decirlo, manual, en el que puedas tener a lo mejor un robot submarino que pueda captar imágenes, o a través de imágenes satelitales. Las imágenes satelitales sobre todo lo hemos utilizado en proyectos para obtención, tratamiento y detección, sobre todo para proyectos en los que hemos querido, en la parte de agua, en nuestra parte de negocio de agua, en la detección de fugas de aceite o detección de objetos o incluso de clorofila, ¿vale? Eso lo unimos con la parte que decíamos más de computer vision o más deep learning, que nos ayuda también un poco a ver cómo es la vida marina sobre superficies o detección de problemas que tengamos en carreteras. Es decir, es un poco la combinación de ambas tecnologías para ver realmente cómo podemos ayudar a esa detección de fallos.
Uh-huh. Esther.
Y Carmen, en una empresa tan grande donde confluyen varias generaciones, seguramente a la vez, ¿cómo habéis podido instaurar una cultura del dato en Acciona?
Bien, o sea, a ver, al final, con cualquier empresa, la cultura del dato es importante, pero el nivel de madurez de cada uno de los negocios es diferente. En una empresa tan grande como la nuestra, pues tenemos a lo mejor negocios como energía o infraestructura que va más avanzado y al final el volumen de gente que trabaja o el volumen de negocios mayor. Y luego tenemos negocios más chiquititos que a lo mejor lo que es la infraestructura, tanto de personal o como de equipo, de sistemas, es más complicado. Entonces, hay una de las cosas más importantes que, bueno, yo creo que todas las empresas empiezan por ahí, pero creo que es, para mí es lo fundamental, es que en la definición de los proyectos ya se tenga esa cultura del dato. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me he encontrado, no solo en esta compañía, sino en otras que he estado anteriormente, que se querían luego hacer modelos predictivos o incluso descriptivos y no teníamos los datos de los que antes hablábamos. ¿Por qué? Porque al final los sistemas, estamos hablando de sistemas legacy que tienen muchísimos años, no estaban preparados para eso. Y luego nos es imposible dar esa solución a los negocios. Entonces, una de las formas de la cultura de datos de fomentarla es que todo el mundo tenga pendiente y tenga en mente que realmente si luego quiere tomar sus decisiones en base a los datos y en base a datos objetivos y no subjetivos, cuando vayamos a pensar en un proyecto tenemos que pensar, vale, ¿y qué datos vamos a querer almacenar? ¿Qué información, cómo la vamos a querer tener estructurada? ¿Cómo la vamos a tener para luego poder explotarla? Y en paralelo, en aquellas soluciones que no se había pensado de esa manera, se están organizando pues, sistemas de bases de datos grandes donde se pueda meter toda esa fuente de información y luego nos sirva para explotar esos modelos que nos sirva más adelante para ese tipo de factores. También es importante un poco que es el tipo de perfil de gente que vamos a tener en el equipo. Entonces, ya si la gente va teniendo en su mente, pues igual que hablábamos hace yo creo que 15 años cuando hablábamos del digital mindset y tener un poco la parte digital en la cabeza, yo creo que ahora la cultura del dato es algo que está ya más intrínseco con gente más joven y gente más mayor, en el que estamos pensando, pues oye, si luego queremos realmente hacer un informe de ver si esa solución que hemos hecho es buena o no es buena o ha ido bien, si no tienes un dato objetivo es difícil.
Ahora hablamos del talento, que nos interesa muchísimo, eso que nos está contando Carmen Camuñas. Por cierto, ¿tenéis un departamento de científicos de datos, de Data Scientists?
Pues en nuestro departamento en concreto, sí. O sea, en el Digital Hub, dentro de las tecnologías que antes hemos contado, tenemos en la parte de IA y Data, sí tenemos, pero no son solamente Data Scientists. Combinamos tres tipos de perfiles. Combinamos el ingeniero de datos, que realmente al final es el que hace esa estructura de cómo organizar los datos, cómo almacenarlos y cómo luego se van a explotar. Luego tenemos el analista de datos, que es más para un análisis descriptivo, es decir, para contarte qué está sucediendo. Y luego ya más un perfil más de Data Scientists, que lo que te ayuda más es a decir, a predecir o prevenir qué es lo que puede suceder. Eso es dentro del Hub. Y luego dentro de Acciona, lo que estamos comentando un poco es que esa cultura no solamente sea aquí, sino que porque realmente creemos que los Data Scientists tienen que estar en los negocios. Al final, el que realmente está pegado al dato del negocio es el que luego tiene que aprender. Entonces, lo que aquí hacemos es fomentar esa cultura, ayudar con nuestros proyectos para luego diversificar ese tipo de perfiles dentro de la compañía.
Es que esto del talento nos interesa mucho, ¿verdad, Enrique? Seguro que tienes alguna pregunta también.
Sí, efectivamente, Carmen. Si nos puedes contar qué tipo de perfiles son los que más demandáis, también si buscáis en el mercado o apostáis por la formación interna o vais a un modelo mixto.
Pues mira, a ver, hoy en día, o sea, el tema de los... O sea, es que son los perfiles más demandados. O sea, yo creo que las empresas todas nos pegamos por este tipo de perfiles. Sí es verdad que antes, hace veintitantos años, pues buscabas perfiles de este estilo que no lo buscaban tanto las empresas, pues tenías al típico matemático puro o estadística, ¿vale? Que hubiese estudiado que realmente era el que estaba más pegado a esa información o sacarte luego ese tipo de modelos, más. O sea, ahora lo que pasa es que todas las carreras al final, todos los grados, tienen un máster, no todos, pero casi todos, máster orientado a científicos de datos o tema de datos. Entonces, perfiles que tenemos, pues dentro del equipo tenemos desde físicos, que han estudiado la carrera de física, el grado de física, gente que ha hecho telecomunicaciones y luego se ha especializado sobre todo en la parte de computer vision. También tenemos informáticos, porque es verdad que la carrera de informática, una de las ramas más importantes que ha cogido es la parte de científico de datos, o incluso ingenieros industriales. O sea, al final, para que veáis... Al final, el tema de datos no es tanto con la carrera, al final tienes que tener una mente muy estructurada, muy orientada al análisis y lo puedes coger de diferentes carreras. También sí es verdad que es lo que comentabas tú, o sea, yo creo que es una de las cosas que tenemos que aprender. Si esperamos a que la gente termine los grados y las carreras para poder cogerlos, pues va a haber tanta demanda que es imposible. Entonces, yo creo que uno de nuestros papeles de cuando estamos en ese tipo de departamentos es fomentar a través de la formación gente que a lo mejor tiene esa inquietud o tiene esas habilidades que pueda reconvertir su perfil, por así decirlo, la parte de científico de datos. Entonces, por ejemplo, nosotros desde aquí fomentamos muchos cursos, damos cursos dentro de Acciona, no solo en nuestro departamento, sino en otros departamentos, para ver esas técnicas o ver realmente cómo pueden ir relacionándose con el dato de una forma más amigable.
Hablando del computer vision, y más allá de los casos que hemos comentado, este del uso de las imágenes por satélite, quizás podemos ver algún otro ejemplo de acción, ¿no, Esther?
Sí, cuéntanos, Carmen, porque yo sé que hacéis muchísimas cosas, y un poco para que los oyentes también tengan conocimiento de todo lo que hacéis relacionado con IA y computer vision, como está diciendo Luis Vicente, en el tema de gestión de flotas o prevención de riesgos laborales.
Sí, mira, pues uno de los que comentas, gestión de riesgo, o sea, para Acciona, yo creo que para todas las empresas, pero empresas como este estilo, que al final estamos muy ligados, tenemos mucha gente en campo, para nosotros una de las cosas más importantes es la seguridad de nuestros empleados. Y entonces, en esa línea, hemos hecho un piloto, una prueba de concepto, y es para detectar las EPIs, o sea, cuando va la gente, los operarios, tienen que llevar EPIs, cascos, guantes, botas especiales, en función de la tarea que vayan a realizar. Pues a través de Computer Vision hemos hecho un modelo, a base de entrenarlo durante mucho tiempo, con un banco de imágenes muy grande, para ver si realmente en campo podamos detectar de forma online, de forma asíncrona, si ese operario se ha quitado el casco, los guantes que lleva no están bien, no lleva las gafas o no lleva las botas, y de tal forma poder generar una alarma y decir, oye, mira, esta persona no lo tiene bien puesto o lo que sea, ¿sabes?, para prevenir ese tipo de accidentes.
Interesante.
Sí, tenéis también un caso de movilidad, ¿verdad?
Sí, en la parte de movilidad no está tan relacionada con Computer Vision. En este caso es más en nuestra rama de movilidad de eléctrica, que aquí tenemos la combinación de motos y coches. Es un poco la distribución de las flotas. Es decir, al final es muy importante la gestión de la demanda. Eso ya no utilizas Computer Vision, sino que ahí sí que haces análisis más, primero descriptivos para ver realmente qué es lo que demandan tus clientes y luego hacer una previsión o una predicción de dónde realmente deberías colocar esas flotas para tener una gestión muchísimo más eficiente y que los clientes todos tuvieran a su disposición en el momento que ellos quisieran el coche o la moto.
Todo lo que hemos estado hablando es el presente, pero quizás, Enrique, deberíamos también mirar algo del futuro, ¿no?
Sí, exacto. Carmen, ¿hacia dónde va la innovación en Acciona?
Bueno, yo creo que dentro de Acciona, o sea, porque es verdad que nos hemos centrado mucho, sobre todo por las competencias que tengo yo, que es más proyectos de innovación más tecnológicas, en las que nos hemos centrado en proyectos de inteligencia artificial o ese estilo, la innovación tiene muchos puntos. O sea, al final la innovación estamos hablando de cosas como el hidrógeno verde, que es una de las apuestas que tiene de Acciona, o las baterías o ese tipo de proyectos. Y en paralelo, dentro de la parte que ya me ocasiona mucho más a mí, es sobre todo enfocarnos en fomentar la robótica, porque la robótica es verdad que todo el mundo habla de robóticas, es difícil encontrar casos de uso de robótica que te salga el business case, porque al final lo que es los activos son muy caros. ¿Vale? Pero sí que nosotros estamos fomentando desde aquí esa combinación de la robótica con la inteligencia artificial y sobre todo pues a lo mejor utilizar robótica en el caso, nosotros tenemos, no sé si habéis visto los perros estos de Boston Dynamics, que son los robots, pues estamos utilizando en proyectos realmente reales.
O sea, ¿los estáis usando ahora mismo?
Sí, entonces hemos estado utilizando en Chile en una mina para hacer inspección de, pues sobre todo, pues lo que decíamos antes, para evitar riesgos, una inspección a, pues no sé cuántos metros son de profundidad, y entonces lo que ha hecho el perro es hacer todo el escaneo de la nube de puntos, sacar toda esa información, que si no tendrías que mandar a dos operarios, a dos personas, a hacer esa inspección. Entonces realmente te compensa porque cualquier accidente que pueda haber, pues evidentemente es importante, ¿vale? Y luego sí que estamos utilizando también otro tipo de tecnologías, así respondiendo un poco a tu pregunta, las tres patas importantes es al final la robótica, evidentemente la inteligencia artificial, que eso yo creo que estamos ya todos más obligados que otra cosa, y un poco también la parte de tecnologías inmersivas. Entonces estamos haciendo, apostando por la parte del metaverso, con realmente no es metaverso, como decimos, o sea, el metaverso en sí todavía no está hasta que no se quite esa gran máscara, pero realmente estamos haciendo sobre todo espacios metaversales orientados sobre todo en la parte del training. Es decir, entonces es importante hacer las formaciones a nuestros empleados a través de experiencias de ese estilo.
¿Y lo estáis haciendo todo en casa o hay una parte que es colaborativa, Carmen? Siempre nos interesa
pues,
mucho esto.
La mayoría, o sea, dentro del hub, que es donde estamos nosotros, el desarrollo es interno. De hecho, desde que empezamos más o menos hace 3 años, 4 años en esta nueva forma de trabajar, lo que fomentamos es el desarrollo interno. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos hacer proyectos con costes bajos, que al final el conocimiento quede dentro de la casa y que nos sea más fácil el hacer la prueba y error más que contratarlo fuera. En algunos casos, si es un proyecto que está más acotado y sabemos realmente cómo lo queremos trabajar y ya se ha hecho otras veces, si necesitamos un refuerzo, sí que a lo mejor nos hemos apoyado en algún partner para fomentar este proyecto, pero si no, el desarrollo es interno.
Muy interesante. Bueno, pues yo creo que hemos obtenido las respuestas a las preguntas que queríamos formular a nuestra invitada, a Carmen Camuñas, directora de Digital Hub en Acciona, esa enorme compañía con tantos modelos de negocio diferentes. Muchísimas gracias, Carmen, por compartirlo hoy.
A vosotros.
Hoy en este
muchísimas
programa.
Gracias por vuestro tiempo. Muchas
Data
gracias.
Is in the Air, programa número 259 hoy. Así que eres nuestra invitada para esta colección de ilustres líderes en la innovación digital en España. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Gracias a Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia, por acompañarnos un día más.
Un placer, gracias. Como siempre.
Y a Esther Morales, socia de Piper Lab. Nos vemos en el programa siguiente.
Hasta el próximo. Muchas gracias.